La muestra se llama Prehistomanía y es una propuesta conjunta del Museo del Hombre de París y del Instituto Frobenius de Alemania, una exposición consagrada a las copias de obras de arte rupestre de diferentes lugares del mundo. Muchas de estas copias fueron hechas a principios del siglo XX por artistas que acompañaban a científicos en diferentes expediciones, como fue el caso del etnólogo alemán Leo Frobenius. Los artistas calcaban y copiaban los motivos que había en las grutas y cavernas, y son estas copias hechas sobre papel o lienzo las que podemos ahora admirar.
Hola, me llamo Higidio Soto, soy maître de conférence a la Sorbonne Nouvelle, especialista de historia de arte y literatura del África. Soy una de las tres comisarias de la exposición. Esto es una verdadera aventura humana, como lo fue en los años 30. Es una aventura de juntar en las colecciones del Instituto Frobenius con las colecciones del Museo de Hombre que no habían sido mostradas desde los años 30. Es importante decir que Prehistomanía es una muestra que no es una muestra de prehistoria, presupuesto, es una muestra que valoriza lo que hablamos en francés de relever, el copias de la pintura rupestre.
Entonces, dos colecciones. La primera es en Alemania, ¿verdad?
Sí, la primera es en Alemania, Instituto Frobenius, es el instituto que tiene la mayor colección de copias del arte rupestre. El instituto tiene 8.000 copias de arte rupestre, y después el otro lugar con una colección tan vasta es el Museo del Hombre, donde nos encontramos. Esta exposición habla de la aventura del siglo XIX, donde científicos, artistas, aventureros se van a descubrimiento de las orígenes de la humanidad. Cuando pensamos que el término de prehistoria es un término inventado en el siglo XIX, no quisimos tampoco hacer una muestra sobre la prehistoria, pero sobre lo que siglo XX ha hecho de la prehistoria, de la manera como han trabajado hombres y mujeres que fueron copiar en condiciones difíciles desde el inicio del siglo hasta los años 50.
Para entrar de lleno en la muestra, la primera sala está casi en penumbra, como si entráramos a una cueva. El visitante se topa con copias gigantescas que ocupan todo el espacio de las paredes, un poco para recrear lo que sintieron los primeros exploradores al descubrir por primera vez estas pinturas rupestres. La curadora Egidia Souto.
Cuando entramos en la primera sala, se puede ver que hay una museología que fue pensada para que el público sienta este impacto visual, que fue también un impacto visual de aquellos que en el inicio del siglo XX entraron por la primera vez en las cavernas.
Precisamente entrando en esta sala, vemos estas copias, ¿no? Estas copias impresionantes de distintos lugares del mundo. Bueno, aquí es creo que África Austral.
Y tenemos un arte que va de África Austral al norte de África, Papuasia, norte de Europa, Francia también. Y aquí en esta parte tienes cuatro copias, sobre todo que vienen de África del Sur. Y por ejemplo, en esta aquí, del sitio de Zimbabue, que es una copia de 1929, se llama Ceremonia de la lluvia con relámpago. Y es una obra muy enigmática. Sabemos que las poblaciones de África del Sur que lo han hecho, los pueblos que llamamos el San, sobre todo representan animales. Y aquí tienes de formas que puedes ver que son humanos. Estas escenas son muy enigmáticas.
Sí, vemos una línea, ¿no? Vamos, una línea casi vertical y como figuras humanas, ¿no? Que están, no sabemos si se están cayendo, si se están tratando de subir por esta línea vertical, ¿no?
Sí, en esta línea vertical hablamos de rituales chamánicos. hay algunas ideas que probablemente el equipo de Frobenius podría haber visto en esta altura algunos rituales, pero no lo sabemos. Sabemos que estas pinturas tienen varios milenarios. Aquí puedes ver que esas figuras son animales, humanas, hombres, mujeres también, y que apenas puedes distinguir por veces el humano del animal. Hay como que un gran enigma. Aquí también tienes uno de las copias muy interesante, también de Zimbabue, es una acuarela, es una copia hecha por Frobenius, y tienes dos hombres que están cargando una barca. Si miras la forma geométrica de las figuras, podrías pensar, por ejemplo, en Giacometti, en las figuras de Giacometti.
De Giacometti, el escultor italiano. Sí, entonces, bueno, estamos atravesando, es realmente espectacular esta sala con todas estas copias de pinturas rupestres de muchos lugares del mundo.
Y aquí tienes una copia que es también muy espectacular, una copia que viene de Papua Asia Occidental, que es el arte rupestre de la Indonesia, es una de las más antiguas del mundo y tenemos dataciones de 44.000 años. Aquí puedes ver manos y pies, si aproximas ves la cantidad, 37 de manos que son reproducidas. Este motivo es el motivo que hablamos de man negativo.
Ah, las manos como negativas, sí, que son como hechas como con esta técnica, como ponen la mano y la pintura alrededor, ¿no? Entonces sí. Es casi una pintura moderna, ¿no? Bueno, esta copia, ¿no?
Es una copia que es fascinante, por eso que podría ser una obra actual. Es como que hablamos de una carta de un cartón de visita que transmite la presencia de personas de diferentes edades. Es que gustaría decir que ha sido una verdadera aventura para poder copiar. Albert Ahn, que ha copiado esta copia, tenía que escalar porque estas rocas se encuentran muy cerca del mar.
¿Esta cuándo fue hecho? Fue en 1937, entonces tenía que escalar
las rocas para mostrar. Imagina todo el trabajo, todo la montaje técnica para poder copiar y enseguida transportar hasta el barco y hasta tierra esta copia.
La muestra, que reúne 200 documentos y objetos, incluyendo 60 copias originales, cuenta la gran aventura de las expediciones y sobre todo las emprendidas a principios del siglo XX por el carismático Leo Frobenius, una especie de Indiana Jones de la época. Egidia Souto.
Y Leo Frobenius es un etnólogo alemán que nació en 1873 y murió 1938. Es una figura muy importante que ha hecho de más de 12 misiones.
12.
Y después su equipa ha continuado en las misiones. Es que es una figura diferente de las otras, con una pasión por la mitología y también tiene una grande pasión por África. En el inicio de ese siglo XX se va al Congo y después empieza una serie de misiones. Y lo que es también importante es que desde el inicio puedes ver la figura de Frobenius como un hombre que tiene una aura también. Y ha hecho una marca de cigarrillo, era un amigo, un grande amigo del emperador Guillermo II también. Encontraba financiamiento para sus misiones. Por ejemplo, la misión de 1928 y 30 en África del Sur ha costado casi 600.000 euros, el equivalente de este precio. Y que Frobenius eran los dos primeros que copia y que parte con un grupo de pintores, sobre todo pintoras mujeres que han estudiado bellas artes, pintura. En esta misión de 28 hasta Tintra es una misión fundamental porque hoy empieza con tres mujeres que tienen poco más de 20 años y esta misión hace con que ellas venden las pinturas al gobierno de África del Sur, dan conferencias, parten solas también. Y en esta sala podremos ver que hay una grande voluntad de mostrar también quién eran estas mujeres.
Si vemos fotografías en blanco y negro de muy buena calidad de estas misiones hechas en Sahara y en Libia, y también hay una película en blanco y negro muy interesante de cómo era esta misión. Lo vemos a él en el trabajo, cómo hacían estas copias de estas pinturas rupestres, ¿verdad?
Sí, es importante también para el público que sepa cómo era lo cotidiano de las personas que hacían estas misiones. Una misión duraba 2 años. Y vemos que estas mujeres que seguían Frobenius y era una manera de se emanciparen. En Alemania, no en toda la Alemania, pero en una buena parte, las mujeres comenzaron a estudiar y a ingresar a la universidad. Y lo que es sí muy importante es que este grupo de hombres y de mujeres también salen del anonimato muy, muy rápidamente. Estas mujeres tienen sus misiones, tienen un salario por veces mucho mayor que los hombres y son más tarde ellas que van a guardar el Instituto Frobenius durante la guerra. Y eran llamadas de las amazonas del instituto también.
La muestra Prehistomanía también habla de otros exploradores como el francés Henri Lot, que se aventuró en el Sahara y cuyas copias se conservan en el Museo del Hombre de París. Así también se ilustra el impacto que tuvieron estas copias en artistas como Paul Klee, Jackson Pollock o Wilfredo Lam. Y en la cuarta parte se presentan las técnicas utilizadas por los prehistoriadores de nuestra época para descifrar y proteger las pinturas rupestres.
Paul Pilpe. Ha 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 ha